Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 14ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Y a la 17ª en Segunda. Y a las motos. Y a los coches. Y a 13 horas y media de radio y de deporte. 13 horas y media, hasta la 1 y media de la madrugada cuando termine el tertulión. Hay fútbol en acción ya. Hay un partidazo en Primera Federación entre los dos primeros. Hay Mundial de Motos en acción ya, con la carrera de Moto3 en Valencia. Repasamos todo y empieza el viaje de Tiempo de Juego. Primera División, 2 de la tarde, Villarreal-Osasuna. 4 y cuarto, duelo entre dos equipos de Champions, Real Sociedad-Sevilla. 6 y media el Cádiz-Real Madrid. Si gana Madrid, se pondría líder hasta ver lo que hace mañana el Girona. Y a las 9 de la noche el Betis-Unión Deportiva Las Palmas. Queda para mañana el partido del líder, el Girona-Athletic de Bilbao. Recuerdo, Girona 34 puntos, Real Madrid 32, Atlético Madrid tercero 31, cuarto el Barça también con 31. Pero el Barça ya ha jugado. Los demás tienen un partido menos que el Barcelona. Recuerdo ayer, Rayo 1, Barça 1. Muchos palos hoy a el Barça en la prensa catalana. Valencia 0, Celta 0, Getafe 2, Almería 1 y Atlético Madrid 1, Mallorca 0. Empiezan en descenso, el Celta a un punto de la salvación, el Granada a 2 y el Almería a 6. Nos dicen los compañeros desde Granada, Fran Viñola en concreto, que lo de Paco López, su destitución, puede ser inmediata. Así que les iremos contando. Segunda División, se abre el telón en la cancha del líder a las 2 de la tarde, Leganés, Racing de Ferrol. 4 y cuarto, Mirandés, Real Oviedo y Elche, Amorebieta. 6 y media, 5 y media en Canarias, Tenerife, Cartagena. 9 de la noche, Español, Alcorcón. Queda para mañana lunes el Sporting Eldense. Aquí es líder el Leganés con 35 puntos. A 3 está el Valladolid, en segunda posición y en ascenso directo. Y en playoff vienen Eibar con 30, Sporting 29, pero tiene que jugar si gana recupera la segunda plaza. Español 28 y Racing de Santander 27. Pero también tiene el Racing de Ferrol 27 y tiene que jugar. Y en descenso los que estaban, el Huesca a un punto de la salvación y ya ha jugado, Amorebieta y Alcorcón están a 3 de la salvación, tienen que jugar, y el Cartagena está lejos, está último con 8 puntos a 9 de la salvación. Fútbol internacional, hoy hay poco porque entramos en semana de Champions, pero es bueno lo que hay. Al decir semana de Champions me he acordado que ya hay árbitros para el martes. El martes les toca en Liga de Campeones al Atlético de Madrid en Holanda y al Barça en casa frente al Oporto. Han puesto árbitros muy conocidos. Anthony Taylor, el inglés, para el Atlético de Madrid frente al Feyenoord, allí. Y Daniele Orsato, el italiano, para el Barça-Oporto, aquí, en Montjuïc. Hoy en Inglaterra tenemos a las 3 un buen partido. Es cuarto contra quinto, o sea, la franja de la Champions está en juego y es Tottenham-Aston Villa, el equipo de Emery. Y a las 5 y media un partido de muchísimo morbo. Es el Everton-Manchester United. No porque el Everton sea un grande, sino porque le acaban de quitar 10 puntos de la clasificación por irregularidades financieras y se ha quedado en descenso, penúltimo. Están que arden los seguidores del Everton. Y lo visita el United y Ten Hag ha dicho que lo siente pero que hay que cumplir las normas financieras. Con lo cual va a estar calentito el partido. Eso es a las 5 y media, Everton United. Y por la noche en Italia, el gran derbi de Italia, Juve-Inter, que es segundo contra primero. Eso, segundo contra primero, está pasando ya en la primera federación. Grupo segundo. Vamos, es de estos partidos que de aquí puede salir un equipo para segunda división, porque ya saben que el campeón de cada grupo sube seguro a primera, a segunda división. Pues ahora mismo el líder es el Castellón y visita al segundo clasificado, el Ibiza, que está a 4 puntos.
Ey.
Paco Murillo ha empezado el Ibiza-Castellón. Muy buenas.
Muy buenos días, compañeros y oyentes de Tiempo de Juego. Ya está en marcha este partidazo de la jornada en la primera federación, en ese grupo segundo. 3 minutos de juego de momento. Empate a 0 entre el Ibiza, que llega, como has dicho, segundo clasificado, y el Castellón, que es el líder de momento casi, casi intratable.
También hay otro partidazo, que es el Real Murcia-Málaga. Este va a ser a las 6 de la tarde, 2 ex de primera división, y con el Málaga metido en la cuarta plaza. Y hoy, en el otro grupo, juega tu Depor, a las 8 de la tarde, Pepe, Deportivo de La Coruña, Osasuna, Promesa. Fuera del fútbol tenemos mucho que contar. En baloncesto esta mañana hay 2 partidos. Ahora a las 12 y media, Real Madrid, Andorra y Breogán, Zaragoza. A las 5 de la tarde, Derbi, Barça, Girona. 5 de la tarde, Baskonia, Manresa. 6 y media, Derbi, 5 y media en Canarias, Gran Canaria, Tenerife. Tenis, hoy es la final de la Davis en Málaga y es la Italia de Sinner contra Australia. Fórmula 1 a las 2, la última carrera del Mundial, Abu Dhabi. Verstappen, como siempre, en la pole, sale séptimo Alonso, decimosexto Carlos Sainz. Y motos, la última carrera del año. En Moto 3 ya hay campeón, es el español Masia. En Moto 2 ya hay campeón, es el español Acosta. Y en MotoGP, la carrera es a las 3 de la tarde, a las 3, para no coincidir con la Fórmula 1. Podría serlo Jorge Martín. Está muy difícil. Tiene que ganar la carrera y que quede fuera de los 5 primeros, Bagnaia, que es el líder del Mundial. Está ya en acción la carrera de Moto3, Borja González.
¿Qué tal, Paco? Sí, en la tercera vuelta de carrera, de momento con el autor de la pole, con el neerlandés Beijer en la primera posición, seguido de Sasaki, sin españoles todavía en esas primeras plazas, quinto es Ortolá, séptimo Rueda, vamos a decir que David Alonso, colombiano-español, sexto, y el campeón del mundo, Tavo Masia, todavía 18 vueltas por delante, nada en juego en esta carrera de Moto3, eso sí, la emoción típica de la categoría pequeña.
Así que ya ven que tenemos un super domingo por delante. Si quiere participar con nosotros, abrimos ya los sistemas de mensaje en facebook.com/tiempodejuego, en Twitter o X, @TJ. ¿Cuándo le va a dejar de llamar este tío X a Twitter? Si es que nadie le llama X.
A lo mejor nunca.
Cada vez más, ¿eh? Claro. Yo cada vez veo más gente con X.
¿Sí? ¿Dicen X?
Sí.
Pues en X somos @TJCope, con tal de llevarme la contraria. No estáis centrados en el universo.
Me gusta.
¿Y el WhatsApp?
677-580-461.
Pues venga, empezamos.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Por lo demás, Pepe, con esta música de Navidad te lo vuelvo a recordar, con las luces encendidas están las calles preciosas, tu Madrid está hasta arriba, lo de las tardes, noches es impresionante, da igual en las aceras que en las calzadas, quiero decir que hay tanta gente como coches, gente andando, viandantes como atascos, pero está muy bonito, eso sí, hace rasca. Tengo el estudio a 25 grados, les tengo matados de calor, aprovechando que no estás. Les tengo fritos a todos. Bueno, es que viene. Mira, hoy, ¿sabes quién ha venido a vernos, Pepe? Fallado. Tu gran amigo, nuestro gran amigo, Fallado. Probablemente el segundo gallego más dotado para organizar fiestas de la historia. Detrás de ti. O sea, está aquí el gran Fallado con nosotros. ¿Qué más te cuento? Hemos recibido un correo electrónico esta semana precioso de Fernando Bernabé, que se acaba de leer tu libro, hasta que se me acaben las palabras. Es que es preciosa la carta que nos ha mandado, Fernando Bernabé, que sepas que la gente sigue descubriendo tu libro. ¿Y qué más? Lama y Miguelito van a descubrir hoy el timón. Deben ser de los pocos de la redacción que todavía no habían visitado el timón de Roche, pues hoy van a ir para allá antes del Cádiz-Real Madrid. ¿Tú tampoco, Eri?
No.
David Lecanda, el del Pimiento, te quiere poner un busto en la rotonda que ya va a llevar tu nombre, en Aravaca. Así que estamos buscando escultor. lo dejo ahí, por si alguien se atreve a hacer una escultura del busto de Pepe. Y, bueno, y quiero que escuches cómo recogió ayer Juanma Castaño. Como el sonido es un poco lejano, voy a bajar el villancico. Cómo recogió ayer Juanma Castaño la antena de oro.
Bueno, este premio va para dos castaños muy importantes en mi vida. Uno que se ha ido, es Pepe Domingo. La persona que más radio tenía dentro que yo jamás he conocido. Y el otro va a tardar mucho tiempo en irse. Es mi padre y está luchando para quedarse. Este premio es para ti, papá. Te quiero.
Maravilloso. Cómo recogió el premio Juanma acordándose de Pepe y de su papi, que es un crack y seguro. Bueno, yo no digo nada, que soy nuestra Pacus, pero papi es un crack y le queremos una barbaridad.
Eso.
Así que nada, pa'lante, venga.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Empezamos el viaje con Gema Santos y con Berti.
Empezamos ahorrando tiempo y ahorrando dinero, o sea, teniendo la vida mucho más fácil gracias a nuestro amigo de Berti. Y atento si tienes perrito, porque nosotros ahora mismo te traemos una super oferta. Mira, te cuento que tienes en España que tener un seguro de responsabilidad civil. Esto es obligatorio para todos los que tenemos perritos. Mira el nuestro qué contento se pone en cuanto escucha hablar de Berti. Y te hablo de una super oferta para que te hagas ese seguro obligatorio. Por solo 30 euros al año tienes tu seguro para tu perrito con Berti. Oferta de lanzamiento para todos los oyentes de TJ. Por solo 30 euros al año tienes tu seguro. Y además también te recuerdo que es muy fácil contratarlo, porque con Berti ya sabes que puedes contratarlo desde el móvil ahora mismo si quieres. Son 100% digitales y puedes contratarlo desde donde quieras, cuando quieras, en unos pocos clics. Todo sencillísimo. Ahí sí, TJ, y que ya se lo estoy contando a todos los oyentes. Tú tranquilo. Todo esto y más en berti.es.
¿Qué habéis aprendido esta semana? Yo lo que había aprendido lo solté ayer. Que hay un nuevo país que se llama Eswatini. Eswatini. Bueno, es que no sé cómo se pronuncia, pero es con una W. Eswatini. Era Suazilandia, pero lo han cambiado el nombre. Y me enteré por el fútbol, viendo Eswatini Cabo Verde. Digo, anda, ¿qué es eso de Eswatini? Pues eso, que se llama Suazilandia, el país que está ahí casi dentro de
Suazilandia se lo había oído, pero el Eswatini este no.
Pues no sé por qué lo han cambiado.
Yo he aprendido que hay un lugar dentro de la Unión Europea y de los países acogidos al Tratado de Schengen, de la libre circulación de personas, donde no hay libre circulación de personas. Es el monte Athos, que está en Grecia. Es una península y es un conjunto de monasterios ortodoxos donde tienen ahí unas leyes de estas antiguas del siglo pasado que siguen rigiendo, que se imponen a las leyes tanto de Grecia como de la Unión Europea, y ahí no puede pasar todo el mundo. Ellos tienen una frontera, ahí pueden pasar 100 personas como mucho al día, solo pueden ser peregrinos, solo pueden ser hombres, no puede pasar ninguna mujer, incluso la ley dice que no puede pasar ningún animal hembra. Pero bueno,
ningún animal hembra.
Sí, 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 sí. Y ahí están, con sus leyes y sus historias.
Perrita, le miran el...
De hecho, lo que dicen es que solo hacen un poquito la vista gorda con las hembras de los gatos, porque hay bastantes ratones en la península, y entonces así se reproducen los gatos y se los cargan. Pero sí, sí, al monte Athos solo puedes pasar si eres hombre y con barba.
Qué ganas de desafiar esto, ¿eh? Ir ahí con una perrita. A ver si te cuelas y infringes la ley. ¿Qué más habéis aprendido? ¿Habéis aprendido algo?
Por orden inverso, esta mañana, que no conviene desayunar salmón con pepino antes de venir a trabajar.
Es que no es salmón, ni que fuera noruego, tú.
Un bagel que llevaba salmón con pepino, pues el pepino no conviene para hacer según qué cosas. Que se pueden editar WhatsApps, que yo no lo sabía, me enteré esta semana.
¡Joder!
Pero ¿cómo sí, yo lo sabía?
Hace un mes ya, Eric. Que no lleva tiempo.
Hace un mes,
bueno,
perdóname, que esté muy ocupado. Tienes 15 minutos para arrepentirte de lo que hayas escrito en un WhatsApp o para alguna falta torpe.
Te sale editado, quiero decir, no...
Ya, sale editado, pero bueno, por lo menos demuestras que no eres muy burro. Sí. Y luego a bloquear gente en Twitter, que nunca lo había hecho, y es
una maravilla. Yo cada día bloqueo a dos
hay
o tres.
Hay gente que dice que no bloquea, que no es necesario. Madre mía, yo tengo el botón de bloqueo, sí. Pero vamos.
Yo bloqueo ya por ejercicio. Yo si no tengo a nadie que me haya enfadado,
en
bloqueo
forma.
Al azar.
Digo, va,
por favor, no seáis paletos. Bloquead en X, no en Twitter.
Ah, vale, eso. Oh,
eso.
Yo nunca lo había hecho, pero a mí que se metan conmigo me da igual, va un poco en el oficio. Pero que se metan con terceros para meterse conmigo, no.
Y nada más, ¿no habéis aprendido
sí,
nada
yo he aprendido una cosa curiosa, Paco. ¿Cómo se llama el símbolo que tiene la letra Ñ? A nosotros en el
rabito,
colegio...
Sí, la Ñ.
La Ñ con rabito, o la N con rabito, la N con onda...
La
¿cómo boina. Se llama eso?
No tengo
virgulilla
ni
la, o la ceja.
Virgulilla. Eso, virgulilla. Exactamente, virgulilla, con V. Es muy bonito, o sea, virgulilla.
El único culto era Millán.
Bueno, yo he dicho virgulilla, que tampoco tenía mucho sentido.
Bueno, pero en Galicia sí le llaman
como
así.
Recurso futbolístico.
Que yo he aprendido, y si os reís de Eri porque ha tardado 20 días en aprender lo de WhatsApp, yo después de 10 años con carné, he aprendido que la presión de las ruedas, lo que tienes que poner, te lo pone en la puerta. Tú abres la puerta del piloto y está ahí abajo. Yo siempre lo miraba en el móvil y el otro día voy a...
Lo puede poner en la puerta o a veces hasta en la tapita de la
gasolina. Sí.
Yo voy ahí a la gasolinera a inflar un poco las ruedas porque me daba el aviso y me dice, ¿qué presión tienes que poner? Y digo, sí, ahora lo miro en el móvil, ¿eh? Dice, no, que esto te lo pone en la puerta, así que nada, un palito.
Y en el cuadro de mandos pone una flecha de dónde tienes el depósito, sobre todo cuando alquilas un coche.
Vale, ya está, tú, Andrea, nada.
Yo algo habré aprendido, quiero pensar, pero ahora mismo no recuerdo nada, la verdad.
Yo creo que tu vida se resume en el chiste que vimos ayer, ¿eh?
Sí, pero muchas veces sí, la verdad.
¿Cómo era?
Naces,
creces...
Luego una mierda detrás de otra.
Y mueres. La verdad es que se asemeja bastante.
Vamos de corresponsales.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Ah, seguimos de Navidad, ¿no? Bueno, si están las luces encendidas en España, estarán también en París, supongo. Corresponsal Asunción Serena, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Está ya iluminado Pagui?
Ya está iluminado Pagui.
¿Y está chulo?
Muy bonito, muy bonito. Aunque ahora mismo hay tanto sol que te sobran todas las luces, pero bueno, esta noche ya...
¿Tenéis buen tiempo? Sí. Aquí hace rasquilla,
Bueno,
¿eh?
Hace muchísimo frío.
Ah, vale.
Eso sí, pero igual. Un sol magnífico. Una cosa a veces va con la otra.
Vale.
Si llueve, eso cubre un poquito. Y
de,
más.
¿De qué habla hoy La France?
Pues mira, estamos hablando, llevamos ya varios días, del tema de Napoleón. Ya sabes que aquí se estrenó la película de Ridley Scott el miércoles y está, bueno, la gente en general bastante decepcionada con la película. Se esperaba como el gran peliculón sobre la figura napoleónica, pero no. Muy, muy divididos. Y bueno, están por supuesto los historiadores, ¿no? Que pues está diciendo, uno dice que el Napoleón de Ridley Scott es una película tan demacrada como La momia que ve Napoleón cuando va a Egipto. Otro que dice que, bueno, que todos los detalles, ¿no? Pues que la batalla de Austerlitz, que se ahogan allí todos y que gracias a eso gana, que no tiene nada que ver con la realidad. Otros que dicen que los galones que llevan que no son los de general, que está mal hecho el uniforme. En fin, cada cual ahí busca el defecto que tiene. Pero luego, que es lo que a mí me parece interesante, es la opinión de los espectadores, ¿no? Que aparte del tema de historiador, y allí la verdad es que son bastante, bastante críticos con la película. Incluso con Joaquín Phoenix, que para mí es un actor magnífico, pues lo ponen bastante mal, ¿no? Diciendo pues eso, que sin ningún... un poco ridículo también, sin, en fin.
A mí me pasa como a Boyero, es que le veo un poco intenso a ese actor.
Sí, bueno, a mí el actor me gusta. A mí el actor me gusta, pero he visto la película y la verdad es que no me ha gustado nada. Sobre todo es que me ha parecido... es como un tablero de estos donde vas pinchando las tarjetas que te envían de tarjetas postales. Mm. Pues eso, pones una, otra y otra, pero luego dices, bueno, ¿y el conjunto de esto qué? En fin, muy, muy decepcionado todo el mundo. Y luego no ha sentado nada mal las críticas que ha hecho Ridley Scott en cuanto, o sea, comenzaron a aparecer las primeras críticas contra la película, diciendo que es que los franceses no se quieren a sí mismos. Bueno.
Que no se quieren a sí mismos, igual le ha pasado un poco por Francia.
Chauvinismo.
Por eso.
O sea, que Francia habla de Napoleón. Muy bien, vamos avanzando.
Sí, habla de Napoleón.
Gracias.
Bueno, hay muchas otras cosas, pero son más tristes, con lo cual... Paf.
Sí, mejor.
Mejor así, nos quedamos con Napoleón.
Besote, gracias.
Un beso.
Saltamos a Berlín. Berlín ya está iluminado también. Rosalía Sánchez, corresponsal, muy buenas.
Sí, las lucecitas se encenderán en breve, porque como aquí a las 3 y ya es de noche, pues un ratín de nada tenemos las luces encendidas. Pero vamos, hoy luce el sol y aunque estamos a 0 graditos...
Sol con 0 grados.
Sí, pero el sol hace mucho, se agradece, se agradece.
La avenida esta, el paseo de Unter der Linden, ¿cómo está iluminado?
Pues los árboles, los tilos que están en la parte central del paseo tienen en las copas de los árboles lucecitas pequeñas, muy elegantes, la verdad, es una iluminación bastante delicada y es la misma de todos los
años.
Pero
sin colores.
Unter der Linden no cambia.
Sin colores.
Sin colores.
Blanco, blanco, blanco pastel, que Paco también tiene esa...
No, ya, fíjate, o sea, entre el blanco cálido y el blanco frío, o como se llame, el amarillo y el blanco, yo le llamo, ya no me peleo tanto como luces de colores. O sea, han puesto Serrano y Velázquez, que son dos calles muy elegantes de Madrid, para quien no lo conozca, llena de la bombilla de muchos colores, parece una feria, pero por favor, una cosa o blanca o azul como mucho, pero una cosa, no 25.000, bueno, perdón. ¿Estáis hablando de eso de la guardería de que llevaba el nombre de Ana Frank y le han quitado el nombre y se ha montado lío?
Bueno, yo creo que al final no se lo van a quitar porque se ha montado tal lío que la misma dirección de la guardería y en el pueblo ni se lo creen lo que está pasando, ¿no? Tú imagínate que eres una directora de una guardería de la Alemania vaciada, presentas un proyecto de cambio conceptual del centro y quieres cambiarle el nombre y te empiezan a llegar cartas del gobierno de Israel, de la ONU, de... en fin, que están desbordados. Ellos, el argumento que exponían, que es bastante pobre también hay que decirlo, es que la figura de Ana Frank para niños de guardería es inaprensible, o sea, ni saben lo que es ni lo van a saber porque son niños... que no tienen ni 4 años y que querían ponerle una cosa más adaptada a su edad, que era como descubrir el mundo o algo así, ¿no? También había otro argumento que exponía la dirección y que venía a decir que es que, bueno, que hay muchos papás que son inmigrantes y que tampoco accedían bien a la historia de Ana Frank, ¿no? Ahí ya puedes...
Ahí
ya es más discutible.
Ya, claro.
Pero no, finalmente no se lo van a cambiar. El alcalde se puso un poco farruco del pueblo diciendo, bueno, esto es soberanía del pueblo, aquí no nos viene nadie. Pero en cuanto han empezado a llegar cartas de todas las instituciones habidas y por haber, nacionales e internacionales, pues bueno, pues se han dado cuenta de que, de la trascendencia que tiene el nombre de Ana Frank, ¿no? Y el gran símbolo que es Ana Frank.
Claro.
Y que a lo mejor si no hubiese habido el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre, pues esto habría pasado más desapercibido.
Seguro.
Y la guardería ahora se llamaría, vete tú a saber.
Uy, pero... has hablado de Alemania vaciada. ¿También tenéis ese problema en Alemania?
Bueno, no tan grave como en algunas regiones de España, pero sí, sí, aquí...
O sea, que al final va a quedar con pueblos ricos, vamos, ricos, que tú ves que están bien... va a quedar Francia, yo creo.
Bueno, yo seguramente
Francia,
es un péndulo que se va moviendo.
La producción agrícola en Francia yo creo que sigue siendo igual de importante que toda la vida.
Ya, aquí piensa que cuando se reunifican las dos Alemania, la parte este queda completamente vacía porque la gente se va al oeste. Pero que se va, o sea, que se va con lo puesto y quedaron cientos de miles de casas vacías allí. Esto, bueno, estamos hablando de 1991... Ya llevamos décadas en que se está trabajando en la repoblación de los estados de los Bundesländer orientales, pero todavía sigue a mucha distancia de lo que es la densidad de población del oeste.
Bueno, pues pensaba yo que nos pasaba a nosotros. Gracias, Rosalía, un besote.
Un abrazote.
Cerramos en Londres. Manu Sánchez, corresponsal de la agencia EFE. Hola, Manu.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Te tengo que hacer una pregunta extraña. Bueno, Londres sí que la ponen bien bonita, ya está iluminada, ¿no?
Sí, Reyes Park o Reyes Street está iluminada desde hace casi un mes, ¿eh? O sea, la Navidad dura y dura.
No, normal, y además es que ahí suele ser muy elegante la iluminación, es muy chula. Te tengo que hacer una pregunta extraña. ¿Cuánto hace que no estás en Europa? ¿El Brexit fue hace un año y medio, así? ¿Dos años?
Claro,
ya.
Oficial. El Brexit empezó en 2016, pero oficialmente no se concretó todo. Sí, yo creo que fue finales de 2021, quizás.
Vale,
más o menos.
Pues ya son 2 años. Te quería preguntar, ¿le ha cambiado la vida a la gente en algo el estar fuera de Europa? Quiero decir, ¿es un poco más caro todo? ¿Es un poco más barato todo? ¿Se pagan más o menos impuestos? ¿La gente está exactamente igual de feliz o infeliz que antes? ¿Tú crees que ha cambiado algo?
Bueno, yo creo que Seguramente a los empresarios sí, porque obviamente les cuesta más encontrar gente para determinados trabajos, especialmente pues gente que trabaja a lo mejor en bares, que tiene un bar y le cuesta encontrar camareros. Muchas empresas a las que les cuesta enviar o traer trabajadores aquí porque hay que pagar una visa para prácticamente cualquier tipo de trabajo, poner un salario mínimo. Yo creo que principalmente lo que quizá más haya afectado al ciudadano de a pie haya sido el cambio de la libra. Hace, justo antes del Brexit, 2015-2014, la libra estaba al cambio a 1,40, 1,50 casi, y ahora mismo ha llegado a tocar bajos de 1,09, 1,10, 1,12, ahora creo que está en torno al 1,20, no lo recuerdo exactamente. Yo creo que ese es el principal cambio para la persona de a pie, que ha perdido cierta capacidad adquisitiva, sobre todo cuando sale del Reino Unido.
O sea, para que está viviendo ahí en Amersham sin salir de su boina y de su localidad, pues está exactamente igual. Pero para el que viaja o necesita una empresa con determinadas necesidades, ese sí lo está pagando. Vale. ¿De qué habláis hoy en Inglaterra?
Pues quizá los ingleses no hablen tanto de esto, pero a mí me pareció curioso que el otro día los archivos nacionales de Londres sacaron a la luz 160.000 cartas que los piratas ingleses nos robaron a los españoles en el Atlántico durante el siglo XVIII.
No me calientes, claro,
estas cartas nunca llegaron, obviamente nunca llegaron a su destino, las han tenido guardadas aquí en Londres, en la Torre de Londres, durante muchos años, y ahora gracias a un proyecto, curiosamente con una universidad alemana, se están digitalizando y están saliendo a la luz, pues mira, historias como la de Francisca Muñoz, que su marido Miguel Atocha se marchó a América, les dejó tirados en España y le escribió una carta diciéndole, oye, te he escrito ya 14 cartas o 13 cartas y no ha respondido, me puedes dar por lo menos una explicación de qué ha pasado, si vas a volver o qué, y nunca llegó a su destino. Entonces ahora, bueno, pues se van a digitalizar, no sé si España va a poder recuperar estas cartas, pero es que me pareció curioso porque están saliendo a la luz historias que me recordaba ese capítulo de Los Simpson en el que un cartero se queda congelado hace 30 o 40 años y cuando se descongela por el cambio climático le encuentran todas las cartas que no se enviaron en su día, y es un poco lo que ha pasado en este caso con los piratas ingleses, que desgraciadamente nos atracaban en el Atlántico y que se quedaron durante muchos años con todas esas historias de españoles guardadas para ellos.
¡Qué chorizos asquerosos! O sea, no solo nos quitaban los barcos y el oro, hasta las cartas nos robaban, y hasta Gibraltar, me dan ganas de invadir el Peñón. Gracias, hermano, un abrazo.
Un abrazo.
Hay noticia en Granada, ya se pueden imaginar cuál.
Particulares, profesionales jardineros, encargados de mantenimiento, agricultores, silvicultores, paisajistas, gente en general que cuidáis de un trocito de naturaleza, más grande o más pequeño, que sepáis que este otoño y siempre os lo merecéis. Os merecéis Still. Y ya que hay que hacerlo, porque nos da la vida, disfrutemos del proceso, hagámoslo incluso placentero de la mano de la familia Steel.
Claro.
El soplador, Steel. La hidrolimpiadora, Steel. La desbrozadora, Steel. El cortaseto, Steel. El bareador, Steel. La motosierra, Steel. La holladora, Steel. El cortacésped, Steel. La motoazada. En la web www.steel.es tienes la ficha de todas las máquinas para que veas cuáles se ajustan más a lo que necesitas. De gasolina, eléctrica sin cable o con tecnología de batería. Recuerda que tienes el cashback hasta el día 30. Que si compras máquinas de la gama AK, rellenas un formulario y subes la factura y te devuelven en tu cuenta 50 euros.
¡Hola!
Que se pueden hacer cosas.
¡Vaya!
Siempre hay ofertas, siempre hay ventajas. Sí. Como dice Evia, para los problemas, soluciones. Las que te ofrece la familia STIHL.
Fran Viñuela, Granada, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
La noticia es...
pues que Paco López ya no es entrenador del Granada Club de Fútbol. Era un secreto a voces después, sobre todo, de la última derrota. Ese segundo ultimátum que tuvo el técnico valenciano el viernes en Vitoria. Una victoria en 14 partidos, 7 puntos. Y luego en rueda de prensa dijo que había intentado absolutamente todo para en estos 14 partidos sacar más puntos, pero no ha sido suficiente. Y hoy le han comunicado a Paco López, a falta de ser oficial por parte del club, que ya no va a ser entrenador del Granada Club de Fútbol.
¿Se sabe ya el sustituto? Porque se oyen muchos nombres.
El sustituto al 90%, y salvo que se tuerce en el último minuto, va a ser el cacique Medina. No sé si recuerdas este uruguayo, jugador, entre otros,
en el Cádiz. Pero la verdad es que no sabía ni que era entrenador, perdona el desconocimiento.
Sí, estuvo entrenando en talleres en Argentina, en Porto Alegre, en Brasil, la última creo que fue en Vélez Sarsfield, en Argentina, y claro, hay que recordar que Mateo Toñosi, el nuevo director deportivo, tiene mucha relación también con el fútbol americano y ha sido, salvo sorpresa, va a ser el hombre que se haga cargo del reto de mantener al Granada Club de Fútbol, aunque tiene otros retos también por debajo, que es, por ejemplo, convencer a Brian Zaragoza de que no se vaya en el mercado de invierno. Así que se le acumula el trabajo al cacique Medina si es finalmente el que va a coger las riendas del Club Rojiblanco.
Estaba mirando, además del Cádiz, pero esto porque lo estoy mirando, estuvo en el Racing de Ferrol, que yo no lo recordaba.
En el Ferrol, sí.
Pero solo una
y en River Plate.
Temporada. Y luego muchísimos equipos. Huracán Central, Liverpool de Montevideo, Nacional, Arsenal de Sarandí, Unión Española, River Plate, Nacional, Fénix. Y como entrenador, Nacional, Talleres, Internacional de Porto Alegre y Vélez Sarsfield el año pasado. Vale, pues no tengo el placer de saber cómo es como entrenador, así que ya veremos si le va bien o no. Apuntamos Cacique Medina y subrayamos, la noticia está confirmada, Paco López deja de entrenar al Granada. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, cuidaros.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. A esta hora, en juego deberían estar dos partidos de baloncesto. En acción, la carrera de Moto3 en el Mundial de Motociclismo en Valencia y ese casi decisivo Ibiza-Castellón de Primera Federación. Empiezo por las motos. Valencia, cuatro vueltas para el final. Borja.
Que ya son tres y de momento un grupo de cuatro pilotos al frente, muy cerca de ellos el turco Onchu y en cabeza el japonés Ayumu Sasaki, seguido de David Alonso, el hispano-colombiano, tercero Ortola y cuarto el neerlandés Beyer, tres vueltas para el final y parece que estos cuatro pilotos se van a jugar la carrera para que veamos lo que es quitarse el estrés de campeón del mundo, Masia, que rueda ahora mismo en la 15ª posición.
En fútbol internacional tenemos partido de la matina en Italia, ¿empieza ya?
Sí, está todo preparado para que comience el partido. Hola Paco, hola oyentes de Tiempo de Juego. Está a punto de empezar el Cagliari-Monza, el Cagliari que está
partidazo,
en descenso.
¿Eh?
Oye, pues a mí me gusta ver al Cagliari porque siempre sufro por Ranieri, que empezó aquí en el Cagliari, lo subió el año pasado, empezó muy mal la temporada, pero parece que está remontando y soy muy de Ranieri. Así que comienza el partido Cagliari 0 Monza.
Primera Federación, media hora de juego en tres partidos del grupo primero, sin un solo gol. Cornellà, Barça B, Fuenlabrada, Unionistas, Real Unión, Logroñés, todo va 0-0. Grupo segundo, Granada B, 0, Atlético Baleares 2. Anda, está resucitando el Baleares. San Fernando, 0, Melilla 0. Y el partidazo, segundo recibe a primero, Ibiza, Castellón, Paco Murillo.
Muy buenas de nuevo, sigue el empate a cero en el minuto 30 de juego de la primera parte, una ocasión clara para cada equipo, la tuvo el Castellón con un remate de cabeza de Gronin al larguero en el minuto 8, contestó la Unión Deportiva Ibiza en el minuto 24 con un chut potente ajustado al palo de Gallar, pero de momento, casi 31 minutos ya, sigue el empate a cero.
Baloncesto, han sido puntuales, ha empezado en Madrid el Real Madrid Andorra, Pilar Casado.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes a todos. Pues no hemos sido puntuales, ni mucho menos. Ha habido presentación especial, porque 651 días después vuelve a entrar en la convocatoria con el primer equipo y puede volver a jugar al baloncesto Carlos Alocen. Es baja en el Morabanc Andorra. Tiene para largo entre 8 y 10 semanas Tyson Pérez, a punto de arrancar este Real Madrid-Morabanc Andorra.
Puntualidad en Lugo, ha empezado el Breogán-Zaragoza, Pepe Torrente.
Sí, aquí sí que hemos sido puntuales en un partido entre rivales directos en la lucha por la permanencia, 8:55 para terminar el primer cuarto, Breogán 0, Casa de Monzaragoza 2.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Vamos a ponerle huevos a la mañana de Tiempo de Juego.
Hace mucho, mucho tiempo que aquí en Tiempo de Juego descubrimos que los huevos hay que comerlos bien y los mejores.
¿Te ha oído?
Es como... Ha venido, claro. Es que yo cada vez que digo huevos y viene Heriberta ahí con sus patitas. Mírala, ya está aquí, ya está aquí. Hace mucho tiempo que descubrimos que no hay que jugársela con los huevos, que tienen que ser los mejores, que cuando tú vas al supermercado y los compras, tienes que intentar comprar los mejores. ¿A que sí, Heriberta? ¡Claro! ¡Los de Rojamar! ¡Rojamar! ¡Rojamar! ¡Los huevos de Rojamar! Y es que así le vas a hacer ese favor a Heriberta y a todas sus amigas, las gallinas, que están poniendo huevos Rojamar para ti especialmente. Que están cuidadas para poner los mejores huevos porque viven en libertad. En todas las granjas Rojamar sus gallinas son libres y felices. Y eso se nota en el resultado, en los huevos Rojamar que luego tú te llevas a tu casa, que son los más ricos, los huevos camperos, naturales, ecológicos. Se nota en el color y se nota mucho en el sabor. Son los mejores. Entonces, ¿para qué te la vas a jugar si te lo estoy diciendo yo y te lo está diciendo Heriberta? ¡Compra huevos Rojamar! Por ellas, por sus gallinas, por las gallinas de Rojamar. Los huevos de Rojamar son los mejores huevos de España.
Y las gallinas de Rojamar.
Las mejores de España. Rojamar, Rojamar,
gallinas en libertad. Tiempo de juego en la historia con José Luis Corral. Me encanta porque... yo ya no propongo, yo ya recibo la propuesta y José Luis nos va a hablar hoy. Es que me mola mucho descubrir cosas. Yo no tenía ni idea de por qué tenía calles en media España un señor llamado Jorge Juan. Jorge Juan. Pero es que somos tan catetos que no sabemos gente tan importante de nuestra historia, de la historia del mundo. Este es un tío que guerreó, espió y descubrió. Y descubrió cosas que afectan a todo el planeta. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Buenos días, Paco. Pues efectivamente conocemos muy pocas cosas de nuestra historia y sobre todo desconocemos personajes como este, que es impresionantemente importante, no solamente en la historia de España, sino en la historia de la humanidad, porque hizo muchísimas cosas en el siglo XVIII.
Por ejemplo, es el que descubrió, o uno de los que descubrió, que la Tierra no era redonda totalmente, sino que estaba achatada por los polos.
Claro, en aquel momento, en el siglo XVIII, la navegación era fundamental. Se había abierto ya desde hacía dos siglos los mares, los océanos, a todo el mundo, y saber exactamente las distancias de los meridianos y los grados del meridiano era muy importante. Y fue Jorge Juan el que descubrió que la Tierra no era una esfera perfecta, sino que por motivo de la rotación, evidentemente alrededor del eje, se iba achatando por los polos. Eso era muy importante para la declinación de los astros, para la navegación y, por tanto, para medir las distancias con mucha precisión en el mar y en tierra.
O sea que tenemos ya a Jorge Juan, que era científico, pero además era marino y además fue espía. ¿Por dónde quiere seguir? Porque como marino guerreó, ¿no? Con Blas de Lezo he leído.
Sí, sí, por donde quieras, porque además en estos días se acaba de inaugurar una exposición sobre Jorge Juan en el Museo Naval de Madrid. De todos modos, la gente que quiera verlo y que esté en Madrid o que acuda a Madrid puede visitar esta exposición donde se plantean en cinco fases las facetas más importantes de su vida. Fue un marino, combatió, guerreó, dirigió un buque, un navío de guerra, pero además fue quizás su aspecto más importante desde el punto de vista de la historia de España es que fue un espía para Inglaterra. Y bueno, antes hemos hablado de cómo los ingleses se quedaban con las cartas de los españoles, también se quedaban con muchas cosas. Bueno, el que les dio una verdadera paliza en el sentido del espionaje fue Jorge Juan.
O sea, para reformar la Armada Española lo mandan a Inglaterra a espiar lo que hacían los ingleses, ¿no?
Sí, porque los barcos ingleses en ese siglo XVIII eran más rápidos, más manejables, maniobraban mejor, sobre todo en las viradas, que los barcos españoles y los franceses, que tenían la misma técnica de construcción, que eran mucho más pesados, más lentos y, por tanto, en un combate tenían más dificultades. Él estuvo en Inglaterra, fue como espía, se trajo a varios constructores de navíos ingleses a España y no solamente introdujo las técnicas de construcción de navíos de los ingleses, que eran mejores, más avanzadas en este sentido que las españolas, sino que además las mejoró. Pero bueno, como en España siempre hacemos cosas muy raras, a Jorge Juan se lo quitaron de encima y volvieron a construir los barcos españoles al estilo de las técnicas francesas. Y claro, así nos fue, por ejemplo, en la batalla de Trafalgar, donde los navíos ingleses estaban construidos de una forma mucho más adecuada a la velocidad en el mar y por eso Nelson pudo actuar de una forma mucho más eficaz en la batalla de Trafalgar. Esto es hacer historia ficción, pero si los barcos españoles hubieran sido construidos al estilo que introdujo Jorge Juan, a lo mejor algunas batallas hubieran cambiado de signo.
Leyendo alguna cosilla, Jorge Juan, he cogido moral porque cuando lees cosas de la historia española, recuperas orgullo. Por ejemplo, yo no sabía que teníamos en Cádiz, estoy hablando de 1730, una academia de guardiamarinas realmente moderna, espectacular y conocida en toda Europa, y que transmitía las ideas de Newton, que parecía que España estaba atrasada y no... bueno, pues aquí estábamos... Y hasta Voltaire tenía una casa en Cádiz, también relacionada con, no sé qué manera, era de, una cosa de vinos y tal, con la academia. O sea, que la academia era un centro de atención, de enseñanza, importante a nivel mundial, a nivel europeo.
Bueno, es que Cádiz, además Jorge Juan viajó a Cádiz y estuvo allí, puso en marcha la modernidad, diríamos, de estos estudios. Cádiz era un centro especial, muy importante en el siglo XVIII. Cádiz tenía el monopolio de muchas cosas, del comercio, de la casa de contratación que había pasado de Sevilla, y por tanto era una ciudad, era la tacita de plata, además en el sentido literal, no solamente por lo bonita que es la ciudad, sino porque era un emporio de riqueza. Lo que pasa es que España empezó a perder muchas cosas, sobre todo con dos monarcas que han sido funestos. Con Carlos IV a fines del siglo XVIII, que acabó con la política que había puesto en marcha de modernidad en la armada, etcétera, Jorge Juan, y sobre todo Fernando VII, ¿no? Ahora que está tan de moda esta película de Napoleón, de Ridley Scott, bueno, pues habrá que revisar realmente lo terrible que fue para España y para los dos siglos siguientes, el XIX y el XX, la guerra de la independencia. Pero el siglo XVIII es un siglo realmente luminoso, en el cual se podían haber hecho muchas más cosas, pero que las circunstancias internacionales y, por supuesto, la torpeza en política internacional española, ya clásica, incluso en nuestros días, pues provocó un retraso que lo vivimos, lo sufrimos en el siglo XVIII, y en el siglo XIX y en el siglo XX.
Bueno, pero lo que no podemos perder es la memoria y, por ejemplo, recordar quién es Jorge Juan, recordar, vamos, yo aprender quién era Jorge Juan me lleva una alegría extraordinaria. ¿Te queda algo así más por decir de él?
No, fundamentalmente que la historia tiene que ser maestra de vida y tenemos que aprender de los errores. Y fue un error acabar de cortar lo que había puesto en marcha Jorge Juan. Eso significa que la investigación, el desarrollo, el conocimiento, el avance, tienen que aprenderlo nuestros políticos para aplicarlo y no echar marcha atrás, porque eso se demuestra que es terrible para el país.
Lo que es terrible es, repito, perder la memoria y no saber la historia, porque yo estaba convencido que lo de los polos achatados era un descubrimiento francés, y resulta que es que era la misma expedición en la que iba Jorge Juan y iba, no me acuerdo ahora el francés, la Condomier. ¿No?
Condomier, sí.
Claro, ellos sí que venden su historia, pero nosotros, pues no. Gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Termina la carrera de Moto 3 en Valencia.
Sí, con la victoria del japonés Ayumu Sasaki, el piloto contra el que ha peleado hasta el final de la temporada el título Masia y que no había ganado todavía. Su primera victoria lo ha hecho por delante de David Alonso, el hispano-colombiano, y de Iván Ortolá, los tres en 128 milésimas de segundo. Sexta rueda, octavo holgado y decimotercero el campeón del mundo, Yama Masia, así que finiquitada ya la categoría de Moto3.
A la 1:15 tenemos Moto 2 y a las 3, hoy para no coincidir con los coches, tenemos la resolución final de MotoGP. Viene una cosa muy chula.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ponte una alarma, apúntalo en tu agenda, añádelo al calendario. En el Black Friday del Leroy Merlin, cada día hay ofertas diferentes que no te puedes perder. ¿Cuál será la oferta de hoy? Aprovecha para renovar tu hogar, solo hasta el 27 de noviembre. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 100 662.
Vamos, vamos, date prisa. Esto empieza ya. Prepárate para salir y hacer este relato tuyo. Ames a quien ames, te recibimos con orgullo. Mira a tu alrededor y respira. En esta tierra hay un beso decorando cada esquina. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
En esta desconexión ha llegado el primer gol al partido entre el Ibiza y el Castellón, que son los dos primeros del grupo segundo de Primera Federación. ¿Quién ha marcado, Paco?
Se ha adelantado la Unión Deportiva Ibiza, ahora mismo minuto 43 de juego, vence el conjunto local al Castellón por 1-0 con gol de Obolski, una buena contra del conjunto ibicenco con un pase magistral de Alex Gallar, que culmina el delantero ruso también con maestría para adelantar a su equipo. Minuto 43 de juego, vence el Ibiza por 1-0 al Castellón.
Con lo cual sería Castellón líder a un punto el Ibiza, tercero el Córdoba, aunque algo más lejos. Cuarto el Málaga, que tiene que jugar, vaya grupo, es que tienen, hay histórico por todos lados. Vamos a hablar de un triple, de un triple de esos que se tira uno en la vida, mandarinas de Jul, a ver si sale, pero le ha salido. El triple lo lanzó desde 8.000 kilómetros más o menos, José Zapata. ¿No, Evia?
Desde Galicia lanzó el triple y el triple fue a encestar en Nueva York.
No, Galicia no son menos, son 5.000 kilómetros, ¿no? No son 8.000, me he pasado yo.
Bueno, desconozco la distancia.
Son muchos.
La cuestión es que José es un cineasta español, gallego, con una trayectoria ya consolidada, con un premio Ondas al mejor corto de animación, y que pensó en un momento dado que la mejor voz en off para participar en su siguiente proyecto, en La silla de Mr. Fisher, un corto de animación sobre la mítica partida entre Fisher y Spassky, pues que la mejor voz sería la de Woody Allen. Y dijo, pues voy a intentarlo, porque el no ya lo tengo. Y lo intentó y le acabó saliendo.
Pero lo intentó, quiero decir, se mató a llamar.
Mandó un mail o sea, un mail total, a, él te lo dirá ahora, no sé si decirte, la productora, la secretaria, la persona que le lleva los proyectos, con cero esperanza y además con cero presupuesto.
Hola, José.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Paco?
Lo primero, enhorabuena.
Gracias, gracias. Y sí, un honor intervenir en tu programa.
¡Hala! Si encima eres así de majo, ya no me extraña que Woody Allen te haya contestado. Cuéntame el proceso. O sea, tú tienes la idea del docu y dices, venga, Woody Allen. ¿Y qué haces? ¿A quién mandas un mail? Es que no sé cómo funciona esto.
Bueno, como diría Pepe Domingo Castaño, ¿no? Para un coruñés y para un gallego no hay nada imposible, ¿no? O sea, le ganamos la Copa del Rey al Real Madrid en su casa, le ganamos la Liga e incluso la perdimos en el último minuto por penalti, ¿no? Por lo tanto, para un coruñés, pues, ya sabes, no hay nada imposible, ¿no?
¿Qué haces? ¿Mandas un mail a su productora? O sea, te enteras primero del nombre de la productora, que yo supongo que se podrá buscar eso en Internet, claro.
Sí, no, en Internet no. No. Digamos que yo gané un Goya hace un par de años como a mejor corto de animación y lo gané pues junto con El Buen Patrón, que había ganado ese año a mejor película. Uh-huh. Y es de la productora Media Pro, que ha trabajado con Woody Allen habitualmente. Entonces, como conozco a los productores de Media Pro, pues ellos me proporcionaron el contacto, ¿no?
Ah, vale.
Y entonces, a través de ellos, pues le envío el proyecto, el guión, que está basado en como ha dicho, pues, como en la partida de Campeonato del Mundo de Ajedrez de 1972 entre Bobby Fischer y Boris Spassky. Y entonces le envió el guión y el proyecto, pues para que él haga la voz en off completa, porque el corto son 7 minutos donde él está interviniendo los 7 minutos, ¿no?, de corto. Y realmente, pues bueno, mi sorpresa es que me responden en primer lugar y después me responden afirmativamente. Incluso ahora mismo estamos coproduciendo, es mi productor además, Woody Allen, del cortometraje, ¿no?
O sea, incluso se implica económicamente la producción del corto.
Sí, sí, claro, o sea, él es coproductor, interviene en todas las decisiones, yo le voy enviando materiales y él me va respondiendo.
¿Le,
claro,
le has llegado a conocer físicamente? Quiero decir,
bueno, tuve que ir a Nueva York a grabar la voz en off. O sea, a principios de este año estuvimos con él en su estudio grabando pues los 7 minutos en los que interviene él. Es la primera vez, además, que hace un corto de animación, y es la primera vez que produce un cortometraje, lo que quiere decir algo muy positivo de nuestro cine, de nuestra animación, ¿no?
José, si no estoy mal informado, en la primera respuesta que te llega de su gente, te dicen que sí, que le gusta el proyecto, ¿qué tal? Y que les cuentes cuál es el presupuesto que tienes para él, ¿no?
Sí, bueno, primero me dicen que es muy difícil, que le llegan muchísimas propuestas de estas, pero estaban rodando en París, y entonces pues le proporcionarían allí el guión y lo leería. Y unos días después, ante la sorpresa y mi shock, ¿no?, de haber recibido una respuesta, como dices, positiva, pero claro, para que le haga una oferta. Y claro, yo estoy 2 semanas sin responderles, ¿no?, porque no sabía qué responder, fundamentalmente, ¿no? Entonces, a las 2 semanas me dicen, oye, que te hemos enviado esta propuesta, dinos algo, ¿no? Y yo, bueno, pues algo es deciros que no me esperaba esto, que yo no tengo presupuesto para eso.
O sea, fuiste sincero.
Sí, fui sincero. Y ellos me agradecieron la sinceridad, me dijeron que eran condiciones muy difíciles, ¿no? Pero bueno, Woody lo quería hacer y Woody incluso se ha implicado en la producción, ¿no?
¿Y qué tal? ¿Es majete cuando le conociste?
Es un profesional, o sea, es ante todo un profesional y una persona muy seria en su trabajo, ¿no? Y realmente yo lo primero que le dije en la sesión de grabación, te imaginarás, es que podía cambiarme el guión entero, ¿no? O sea, era un guión mío. Bueno, tú escríbelo, reescríbelo si quieres y tal. Él me miró y me dijo, mira, este es tu corto y yo he aceptado hacerlo y lo voy a hacer como tú me lo has enviado.
¿Y el corto cuándo se puede ver?
Bueno, nosotros tardamos un año aproximadamente en hacer un cortometraje de unos 10 minutos, ¿no?
Fíjate,
en animación.
El curro que hay detrás de cualquier cortometraje, fíjate.
Sí, bueno, es un corto de animación. La animación lleva unos procesos bastante largos y laboriosos y lo normal es este tiempo, ¿no? O sea, incluso más en alguna ocasión, ¿no? Depende un poco de la técnica. Pero bueno, esperamos que a finales del próximo año esté terminado y este año no he empezado la producción, aunque hice la grabación a principios de este año con Woody Allen, porque hemos hecho un cortometraje para Acción Cultural Española que estrenamos ahora en diciembre como colofón a la presidencia europea de España de la Unión Europea, ¿no? También he hecho un cortometraje de unos 8 minutos también para lo que es la presidencia, ¿no?, de España, de la Unión Europea. Entonces, bien.
José, ya que eres especialista en triples, mandarinas de estas, ¿qué tal Jeff Bezos, Elon Musk,
Scarlett Johansson?
No, bueno, yo estoy pensando en dinero, no estoy pensando en cosas.
Pues ya raro.
Yo qué sé, el príncipe saudí necesitaría unos 100 millones para hacer un proyectito guapo de una peli. Ya inténtalo, oye, si te sale.
Bueno, estamos preparando este cortometraje. En principio es un teaser, o sea, lo que es como una prueba para hacer un largometraje sobre Bobby Fischer, ¿no? O sea, sobre la infancia de Bobby Fischer, un largometraje ya comercial y que queremos producir una vez terminemos el corto, ¿no? Por lo tanto, sí, claro, la intención es hacer algo más grande y hacer una película, pues esto, que sea de referencia sobre la vida de Bobby Fischer, ¿no? Ya el cortometraje va a ser una referencia porque realmente hemos unido dos mitos, ¿no? Hemos unido el mito de Woody Allen con el mito de Bobby Fischer.
Claro, claro.
Que son dos neoyorquinos judíos del barrio de Brooklyn y que realmente van a estar unidos por este corto, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos muy contentos, pero bueno, siempre vamos para adelante y siempre a más, ¿no?
Genial. José, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos y que siga la racha de triples. A ver si te sale otro también así de bonito. Un abrazo muy fuerte.
¿De triples o de jaquemates, ¿no? Porque estamos hablando de ajedrez.
Eso es.
Más bien.
Un abrazo muy fuerte, José. Encantado.
Gracias.
Hasta luego. Gracias. Ya que estás con Scarlett, fue su cumpleaños antes de ayer. ¿A que no la felicitaste?
Sí, sí, sí.
Ah, vale. Mundos de Dani. ¿Se abre? ¿Lo tenemos por ahí?
Sí, muy buenas.
Hola, Dani.
Pues esto va de triples también, ¿eh? A lo mejor le interesa a José la historia que vamos a contar, porque este triple es muy bestia. Vengo a hablarte de la serie más polémica de Netflix, Paco, mucho más polémica que la de Jeffrey Dahmer o que El cuerpo en llamas o que lo que te puedas imaginar, porque es polémica por un motivo, que es que no existe. Es una serie que no existe. Te cuento la historia. De hecho, los titulares hablan de estafa. Director de cine estafa 55 millones de dólares a Netflix.
Es el mejor triple todavía, ¿ves?
Yo preferiría este, sí. A mí me gusta mucho Woody Allen y tal, pero vamos, yo preferiría este. Karl-Erik Rinsch, que tiene un nombre alemán, pero es de Los Ángeles, es de California, es un director de cine que en realidad solo ha hecho una peli en su vida, una peli que se llama 47 Ronin, una peli de samuráis.
Sí, me acuerdo yo.
Sí, pues tiene la virtud, la única virtud yo creo que tiene la peli es que tiene a Keanu Reeves de protagonista. Y en 2018 Netflix le dice, oye, me gusta la peli y tal, no sé qué, venga, te voy a encargar una serie. Y le contrata y le da 55 millones de dólares de presupuesto. De hecho, primero le da 44 y él pide más y le dan 11 más, vale, le dan 55 millones de dólares. Es bastante, ¿eh? El juego del calamar, por ejemplo, que es una de las series más exitosas de Netflix, costó 21, o sea que le dan 55 millones. Dice, vale, brutal, te voy a hacer una serie de ciencia ficción que se llamará Conquest, Conquista, y que va a ir del espacio, no sé qué, tal, ah, brutal, vale. Entonces, este tío se ha divorciado ahora, esto es importante, y como se ha divorciado ahora, y hay separación de bienes y tal, ha entrado un inspector a fiscalizar, a investigar todas sus finanzas. Es como lo de Negreira, que sale todo por Hacienda, pues aquí es lo mismo. Ajá. Entonces, se ha sabido que este tío, de los 55 millones que cobró de Netflix, atención por favor, caja registradora, se ha gastado 10 millones en acciones, ahí está, en acciones de la bolsa. Que los ha perdido todos, por cierto. Ha perdido todos los 10 millones, ¿vale? Luego se ha gastado 4 millones más, ahí está, en criptomonedas, que aquí parece que sí que los ha convertido en 27, de los 4 los ha convertido en 27. Bueno, se ha gastado 9 kilos más en coches de lujo y objetos de diseño. Se ha comprado 2 Rolls Royce y un Ferrari. Y a Netflix, de 2018 hasta hoy, no le ha llegado nada, pero cero, o sea, ni un borrador de un capítulo, ni el piloto de la serie, nada. Entonces, espérate porque hay más, ¿eh? Netflix, como ve esto, dice, bueno, me voy a cargar el contrato, entonces cancela el contrato y es él el que ha llevado a juicio a Netflix, porque dice que si le cancelan el contrato le tienen que pagar 14 millones de indemnización porque está estipulado así. Es brutal. Solo ha hecho una declaración, dice que no puede hablar mucho porque hay un juicio pendiente y tal, pero dice... Parece que haya perdido la cabeza, pero nada más lejos de la realidad. Ya lo contaré cuando acabe todo esto. Entonces, para acabar de hacerlo todo todavía más retorcido, Paco, repito, este tío cobra 55 kilos, se los gasta casi todos. En vez de contratar a gente o hacer algo, se lo gasta en bolsa, en criptomonedas y en coches. Le cancelan el contrato, él le pone una demanda a Netflix y esto lo ha destapado esta semana, hace 3 días, el New York Times. Y ya se rumorea que hay 2 plataformas que no son Netflix... que quieren, parece que una es Amazon Prime, que quieren hacer una serie de esto. O sea, quieren hacer una serie sobre el tío que se ha inventado. Claro, que se ha inventado una serie de Netflix. Así está el patio.
Uy, qué artista. ¿Cómo se llama?
Karl-Erik Rinsch, el director de 47 Ronin.
Vale, vale.
Lo podéis buscar.
Gracias.
Por cierto, ¿has visto Napoleón?
No, Paco, pero no. La ponen a parir, no.
A mí pero las...
Scott me suele gustar, pero...
Pero las escenas de batalla yo creo que te molarán mucho.
Vale,
yo desde aquí recomiendo no hacer demasiado caso al odio que ha despertado.
Vale, vale. Gracias, Dani.
Un abrazo a todos. Gracias.
Ya que hablábamos de dinero, vamos a hablar de Cetelem. Gema.
Sí, vamos a hablar de Cetelem, donde vas a tener tu dinero, bueno, más seguro imposible. Decidme tipos de verde, chicos. Verde pistacho,
verde botella,
manzana,
verde bosque,
verde menta,
verde agua,
verde hierba.
Bonitos. Hay un montón de verdes.
Verde oliva.
Ay, sí, pero el que más nos gusta a nosotros aquí en Tiempo de Juego es el verde Cetelem, porque todo lo vas a conseguir con ellos, con las cuentas Cetelem. Mira, ahora en Cetelem tienes la cuenta corriente y la cuenta de ahorro. Son las cuentas que mejor van a combinar con tu dinero, porque si quieres rentabilidad, si quieres comodidad, si quieres libertad, lo vas a tener todo con las nuevas cuentas verdes de Cetelem. Desde hoy gestiona tu dinero de forma inteligente y fácil con ellas, con las cuentas Cetelem. Ya verás cómo te van a encantar, que encima es sencillísimo abrirlas. Entra en cetelem.es y descubre el verde que da vida a tus ahorros.
Verde Bremen, dice Javier Rodríguez. Vamos a llegar a la una, enseguida situamos marcadores, pero antes la inteligencia artificial con el Wu. Pero hola, Oscar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
¿Qué tenemos hoy preparado? Que Evia lloraba esta mañana, él solo, oyéndolo. Lo oye él solo con sus auriculares, los demás no sabemos qué es lo que va a poner en antena.
Bueno, pues esta semana vamos a explorar otros usos aplicados de la inteligencia artificial. Hace unas jornadas estrenábamos lo de los mensajes personalizados de tiempo de juego, con las voces de todos. Pues hoy ponemos un nuevo servicio a disposición de los oyentes. Se trata de una academia y atención a la profesora, que yo creo que tiene mucho nivel. Dale, Javi.
Escuela de Idiomas, Tiempo de Juego. Aprende a locutar para todo el mundo con las voces de tus ídolos. Español.
Criados como sus gallinas, pues felices en libertad. Y entonces, ¿cómo te salen los huevos cuando tienes gallinas en libertad?
Aprende con nosotros italiano.
Come se non bastassero le uova, perché sono così, sono allevati come le loro galline, quindi felici in libertà. Le galline di Rougemar, loro sono felici perché vivono in libertà. E allora, come vengono le uova quando hai galline libere? Super uova come le mie, super uova, le uova della Spagna.
Ahora en portugués.
Se non bastasse, son ovos, porque eles estão criados como suas galinhas, pois felizes em liberdade, as galinhas, eles são felizes porque vivem em liberdade. Então, como são os ovos quando você tem galinhas livres? Pois super ovos como os meus, super ovos.
Te atreves com o chino?
Rugo puco, esses ainda são gallinas, porque eles, como seus gallinhas, eles são felizes, porque eles vivem em liberdade. 那么如果你有自由放养的鸡，你的鸡蛋会是什么样的？
Escuela de Idiomas, Tiempo de Juego, clases por WhatsApp. Matrícula y más información en los DMs del Instagram de Nacho Pla.
Estoy me poniendo tocinetiña, tocinetiña.
¿Ves lo que te digo?
Ojalá,
que yo
ojalá hablas.
Podríamos presentar el programa de la radio de Arabia Saudí, forrarnos con el Whopper ahí traduciéndonos.
Ya estoy pensando la última tanda de mensajes, la de las 11 de los sábados y los domingos. Igual.
Todas sintéticas, ¿no?
Sí, se la dejo al Whopper para que me la haga por allá.
Vale, yo me apunto. Sin problema.
Más.
No sé si en alguna ocasión habéis tenido alguna dificultad para que alguien os grabe una promo de esas que ponéis con
muchas,
la música de Bowie.
Muchas, sí. Sí.
Bueno, pues creo que ese problema, gracias a la inteligencia artificial, se va a acabar. Dale.
Hola, soy la IA del Xavi. ¿Qué tal sueno, Jorge Evia? Me parezco, ¿eh? Haz como yo y escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego. A veces no jugamos bien por las críticas de la prensa y del entorno, pero me pongo los comentarios del Minguella y Maldini y me ayudan a planificar los partidos. Feliz Black Weekend, viva Paquito González y a la Madrid.
Es que... Esto es lo que has dicho tú, que vamos a la cárcel.
No.
Oyendo algo ha dicho Evia, vamos a la cárcel. Porque...
¿Y no es esto?
Pues espérate a ver qué viene.
Una nueva sección, ¿no?
Sí. Como decía al principio, dentro de los nuevos usos de la IA, para el siguiente sonido, que supongo que sería con el que esta mañana Evia estaba un poco flipado, me ha pedido que no diga nada y que lo pongamos directamente. Así que, venga, dale.
Tiempo de juego en el cine presenta... A Miguelito en Forrest Gump. Luces, cámara, acción.
¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como un billón y medio. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Otros zapatos parecen cómodos. Pero juro que se puede andar con ellos todo el día sin cansarse nada. Ojalá yo tuviera unos así.
Me duelen los pies.
Mamá decía que se puede saber mucho de una persona por sus zapatos. A dónde va, a dónde ha estado. Yo he tenido muchos zapatos. Seguro que si lo pienso un rato puedo recordar el primer par que tuve. Mamá decía que me llevarían a cualquier lado. Decía que eran mis zapatos mágicos.
Pero tío, o sea, yo entiendo que con la voz de Andrea hable Andrea en chino. Vamos, lo entiendo, me cuesta entenderlo, pero comprendo. Pero que Miguelito imite a Tom Hanks en... ¿Cómo se hace eso?
Y se está comiendo el bombón.
Sí, 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 sí. Y ese nivel de interpretación que tiene, esa forma de declamar, lo hace fenomenal, Miguelito.
Fenomenal tú.
¿Cómo se puede hacer eso? O sea, tú le dices a la inteligencia artificial, y ahora que hable comiendo, y que hable... No.
A la hora de hablar es un poco más simple que eso. Yo cojo la voz de Tom Hanks, que además en español es la del actor de doblaje Jordi Brau, y se la paso a la inteligencia artificial diciéndole, ahora hazle de Miguelito. Y sale así.
Jolín, tú. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada!
Claro, iba a meterle también en Regreso al Futuro, lo que pasa es que me parecía que era más difícil de identificar una escena en concreto y que esta era mucho más evidente. Y además es que el hecho de que esté comiendo los bombones es que se nota mucho, está muy bien.
Te queda una más, dice Evia, ¿no?
Sí, ya estamos dejando atrás el Black Friday, mañana es el Cyber Monday y bueno, es que esto ya tiene un tufillo a Navidad que flipas. Entonces, creo que esta podría ser una posible maqueta totalmente sintética del nuevo villancico de Tiempo de Juego. Dale al play.
Todas las voces del villancico son completamente falsas, Paco, incluida esta.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Esta me encanta a mí.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Niño, 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 niño de Belén. Dembélé, Dembélé, voy camino de Belén. Niño, ven, gol del bicho de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Miguelito mañanero ilumina mi sendero. Sin beber, qué bonito es mi Belén. Vamos, monstruos, vamos, niños, y que venga ya el papel.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Viva el Choro, viva Coque y Don Luis Aragonés. De Belén, voy camino de Belén. Yo seré el taruguito de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Viva Lino, viva Wiesel y viva Enrique Cerezo. Si me ven, Miguel Ángel de Belén. Nerviositos, taruguitos, Simeone, olé, olé.
Soy Miguelito Sabanero y voy camino de Belén. Siempre el once de Carleto yo primero te daré. De Belén, entre la mula y el buey. De Belén, Kilian, Kilian, Mbappé. Cuando con Paco me conecto me pongo súper contento. A De La Fuente yo le adoro y a Ancelotti yo le quiero. A Belén, con Manolo viajaré. Dime, niño, ¿de quién eres todo vestidito de blanco?
Yo creo que no vamos a hacer mejor el villancico.
No, no, ¿eh? Es que este año ya podría ser este, ¿eh?
Claro.
Por lo menos para afinar.
Qué morro, ¿eh? Qué morro.
Oscar, Whopper, insuperable. Muchas gracias, tío. Un abrazo
a vosotros. Un abrazo. Chao.